Saludos y bendiciones del Señor. Este es su pastor Benjamín Sánchez y por este medio quiero compartir un mensaje de reflexión en la palabra del Señor. Confío que sea de mucha edificación para ti y te invito a que también lo puedas compartir con otros, porque si fue de bendición para ti, también lo será para ellos. Así que te invito a escuchar y a meditar. Muchas bendiciones.
Le hemos titulado Un cántaro lleno y uno vacío. Un cántaro lleno, diga conmigo, a mí me gusta hacer la gente repetir, así que yo soy maestro también de la palabra. Un cántaro lleno,
un cántaro
y, uno
lleno
vacío.
Y uno vacío.
Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Respondió. Muy bien. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y él te hubiera dado agua viva. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, es la verdad. Tu palabra viene hoy a transformar, a restaurar. Tu palabra viene hoy, Señor, a edificarnos, Señor, para conectarnos primero y capacitarnos, conectarnos a tu vida y capacitarnos, para que entonces, conociendo a través de conocerte nuestro propósito, podamos ser de bendición. Y yo te pido que tu palabra hoy cumpla el propósito para el cual fue enviada: transformar y edificar a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Un cántaro lleno y uno vacío. Yo he aprendido algo, y es que cuando Dios llega a un lugar, lo llena. Es imposible que el Señor llegue a un lugar y el lugar se quede vacío, porque Dios es Dios de una gloria que llena todo. Amén. El profeta, en una experiencia, él podía ver cuando la gloria del Señor se manifestaba en el templo. Decía que se llenó la casa. En otra experiencia, en el Antiguo Testamento, podíamos ver que cuando la presencia del Señor se manifestaba en el tabernáculo, temblaba. Dice que los dinteles temblaban, porque aquello que estaba muerto, aquella madera muerta, tenía que venir a la vida. Porque es que cuando el Señor se manifiesta, cuando Dios se manifiesta en un lugar, lo llena y le da vida.
Amén.
Qué bueno saber que Dios ha tomado nuestras vidas y nos ha traído hasta aquí. Y en un tiempo teníamos un cántaro vacío y ahora hemos venido a la experiencia de ser llenos. Pero te traigo noticia: el Señor sigue llenando nuestras vidas. El Señor sigue llevándonos en la experiencia de la palabra a iluminar áreas de nuestra vida que están oscuras, que están vacías, para llenarlas. Y hoy es ese día. El Señor nos ha venido a visitar con su palabra. Hay un dato que me gustaría darles para contextualizarnos en los pasajes que estamos hablando y que vamos a estar comunicando en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Así que yo le invito a que usted mantenga su Biblia abierta ahí en el capítulo 4. Y es que en la tradición judía se catalogaba el agua por seis tipos. Habían seis tipos de forma de catalogar. Eso aparece en la Mishnah. Y el orden era: había agua para bañarse, agua para comer, era el agua cotidiana. Pero también había agua para asuntos de negocios y cerrar negocios. Así que cuando se hacía un negocio y usted en vez de firmar un contrato, juntos se lavaban las manos. Tercero, hay dos o tres que se lavan las manos para decir, yo me lavo las manos, yo no aseguro nada. Pero no, vamos a contextualizarnos. Se lavaban junto las manos como señal de que acordaban el cumplimiento de ese contrato. Había agua para el testimonio en las cortes. Se lavaban las manos para dar testimonio. Así que era hoy en día usted va a la corte y pone la mano sobre la Biblia. En aquel tiempo había un lavatorio de manos como una señal de que mi testimonio es limpio. ¿Alguien está aquí conmigo? También estaba el agua común, se le llamaba agua común, era el agua corriente, esa agua que tú tomabas de un río. De hecho, el agua, ya voy a hablar del agua viva, que es el agua que viene, pero el agua que del río, cuando se tomaba en un balde y se llevaba a algún lugar, o se llamaba agua levantada, que se elevaba, esa se catalogaba agua común. Así que en el momento que usted hacía contacto con el agua, ya el agua dejó de ser una agua pura, era agua, le llamaríamos o inmunda o común, digamos agua común. Así que esa agua, eso se llama agua común, esa era el agua para los asuntos diarios. Pero había una agua que era el agua para los ritos de purificación, que era el agua que se utilizaba cuando se iba a entrar en interacción con el templo, cuando usted iba a tomar la ofrenda del Señor y llevarla. O sea, había un ejercicio de purificación y de hecho recientemente llegué de un viaje a Israel, un viaje de estudios, y estuvimos allá y podíamos ver cuánto en las áreas donde estaban los sacerdotes y donde estaban especialmente en la casa de Caifás, en la casa de los esenios, los escribas, había muchos baños de agua, muchas piletas de agua, y era porque ellos entraban por un lugar, la entrada era, había muchas áreas de purificación, había una entrada y una salida, entonces se entendía que tú entrabas impuro y salías limpio, porque antes de interaccionar con la palabra de Dios y escribir, y transcribir, había que purificarse. Hay una agua también que se le llama el agua viva. Y esa era el agua más importante. Se le llamaba agua viva al agua que caía del cielo. Así que cuando llovía, la lluvia era la bendición de Dios y era la oportunidad para purificar toda el agua. Una gota, había una tradición que dice que una gota de agua viva, una gota, transformaba un pozo de agua común. ¿Cuánto nos enseña eso a nosotros? Que una gota de la bendición del Señor llega a nuestra vida. No, tú no necesitas un aguacero. Tú lo que necesitas es entrar en un momento de contacto con la presencia del Señor y tu vida es cambiada y transformada. ¿Puedo dar un aplauso al Señor por eso? Había una práctica judía y por eso era que yo podía entender por qué en Israel había tanto sistema de conductos de agua. Y era porque, primero, es un área desértica. Y ellos entendían que para que esa agua cumpliera el fin, tenían que llegar a los lugares santos, el templo, los lugares, las sinagogas, tenían que llevar a través de un conducto donde nadie la tocara. Así que era una práctica que nos hace ver cuán consciente el pueblo judío está sobre estos asuntos que tienen que ver con la fe. Estos son asuntos de fe. Y yo creo que nosotros necesitamos de esa fe. Necesitamos saber que cuando yo entro en contacto con la gente de Dios, algo bueno está pasando. Yo necesito comenzar a darle gracias al Señor, porque el domingo es un día donde yo vengo a adorar al Señor, pero también es un día donde yo puedo tengo la oportunidad de que el Señor llene áreas de mi vida que necesitan ser llenas.
Amén.
Que el mensaje y la palabra del Señor toque áreas de nuestra vida, sacuda áreas de nuestra vida, para que yo pueda caminar en rectitud en la presencia de Dios. De hecho, cuando se practicaban los bautismos en aquel tiempo, y en el caso de Juan el Bautista invitaba a la gente a entrar a las aguas del bautismo. Ya yo le había dicho que uno no podía entrar en contacto con el agua. Así que la práctica era que Juan llamaba a la gente a que se bautizaran ellos, ¿no? Nosotros pensamos que Juan agarraba a la gente y la sumergía, no es una práctica luego, ¿no? Él invitaba a la gente a que se bautizara porque era un acto personal. Era un acto, era una acción personal. Es que sabe que nuestro Dios es un Dios personal, no individualista, es personal. Son dos cosas diferentes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¿Me entendió, verdad? Una cosa es un Dios personal y una cosa es un Dios individualista. Yo tengo un poco de problema con esa expresión que la salvación es individual. Entonces yo creo que la salvación es personal. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se acerca a la comunidad de la iglesia, pero trabaja personalmente con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es persona y persona trabaja con personas. Y cuando Juan el Bautista invitaba a la gente al bautismo, decía: bautícese, arrepiéntase y bautícese. Y la práctica en ese tiempo, según aprendíamos, era que cuando Juan el Bautista estaba llamando en esa experiencia como punta de lanza para abrir el reino, él se paraba en la salida de la ciudad, donde todo el mundo salía hacia el pueblo gentil a hacer sus negocios. Y salían, dice que pasaban por encima de un puente, los romanos crearon un puente por encima del Jordán. Y cuando ellos cruzaban el Jordán, iban allá. Cuando volvían a la ciudad, Juan el Bautista les gritaba, le decía: arrepiéntanse y bautícese y arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y entren de nuevo a la tierra del Señor con una nueva vida y una manera nueva de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le está diciendo: entren en las aguas. Era como repitiéndole, invitándole a participar de ese momento cuando el pueblo de Israel venía del desierto e iba a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, que tuvieron que mojarse y entrar en las aguas. Y él estaba diciendo que entren en las aguas y comiencen a caminar en una nueva experiencia de vida, porque el reino de los cielos se ha acercado y está presente entre nosotros.
Amén.
Así que había que mojarse y había que cruzar, había que traspasar las aguas, confiando en que el Señor está contigo en medio de las aguas. Cuando sabes que si el Señor está conmigo en medio de las aguas, esas aguas no serán aguas de muerte, sino serán aguas de vida. Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque el Señor es vida. Ahora, Jesús en esta experiencia, cuando leemos el versículo, capítulo 4, y entramos y leemos el versículo 6 del capítulo 4 de Juan, dice el verso: y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús entra a Samaria. Dice un verso anterior que Jesús dice: vayamos a Samaria. Y usted y yo sabemos ya que había problemas en Samaria, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Por qué no se llevaban? Porque se dice que en el año 128 a.C. los romanos en Jerusalén habían destruido el templo de los samaritanos en Jeresín. En el año 6 después de Cristo, los samaritanos, estos son hechos que hablan de las dificultades que había en estos dos pueblos. Dice que en el año 6 después de Cristo, los samaritanos echaron restos de huesos al frente del templo. Dice que había una batalla fuerte. Ellos fueron al templo y echaron huesos, y eso era indigno, eso era grave. Y tú y yo sabemos que cuando se estaba edificando el muro, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se pusieron los samaritanos. Y la palabra habla de que mientras los judíos edificaban el muro, con una mano ponían el bloque y con la otra tenían la espada. O sea, que esto habla de un rompimiento. Había una separación en estos dos pueblos. Y Jesús dice, vayamos ¿a dónde? A Samaria. Ahora, ¿qué le parece a usted esta expresión de Jesús? ¿Jesús está buscando problemas? ¿Sabe que a Jesús le gustaba buscar problemas? A acá la llamaría un troublemaker. Jesús era así. Jesús, escucha bien, Jesús era el Hijo de Dios, pero era profeta. Y los profetas se meten en problemas. Los profetas se meten en problemas. A Juan el Bautista, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Porque los profetas fueron llamados no a pasarle la mano al rey. Los profetas eran los que discernían la voz de Dios y le decían al rey: rey, estás fuera de orden, ponte en orden. Ese era el discurso profético. Era comunicar la voz de Dios para mantener al pueblo alineado al mishpat, a la vida de comunidad y comunión con Dios, a una vida de justicia y bien.
Amén.
Así que Jesús, el mensaje de Jesús no era simplemente un mensaje, era un mensaje para el pueblo, pero era un mensaje para el sistema. Y Dios escoge a hombres y a mujeres para hablarle al sistema, un sistema corrompido, un sistema que no funciona, necesita una voz que lo haga funcionar. Y yo te traigo noticias, yo creo que Dios puso esta casa para hacer una voz profética para el sistema. Si el Señor te trajo aquí, es para que tú le hables al sistema. Y por eso le puso a un pastor, que es un profeta del Señor, que no duerme, porque dice, tengo que hablarle al sistema. Jesús era así, por eso no se metía en problemas. Y dice que Jesús dice, bueno, hasta con los discípulos, y se acerca a un pozo. Y eso es otro problema. Dice versículo 6, allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La costumbre en ese tiempo era que los hombres no se acercaban a los pozos. Los pozos eran el área de dominio de la mujer. La mujer era la que dominaba el pozo. Así que un hombre no podía estar merodeando por allí. De hecho, si había un hombre que se acercaba a un pozo, era porque había un interés, primero, de darle hospitalidad, ya sea que su señora, sus hijas estuvieran allí. Que andaba por allí mirando algo. Sí, mire, mi hermano, los pozos eran un lugar de encuentro para enamorar. Moisés conoció a Séfora en un pozo, ¿te acuerdas? Jacob conoció a Raquel en un pozo. De hecho, cuando la vio, te lee ese verso, dice que quedó flechado de tanto que estuvo dispuesto a trabajar doble por ella. Qué bueno por esa esposa, que su esposo está dispuesto a seguir trabajando doble por ella. Algunos dicen, no, todavía sigo trabajando. Gózate. Gózate. A Isaac se le escogió a Rebeca en un pozo. Así que los pozos son lugares para encuentros. Ahora, ¿qué hace Jesús en un pozo? Él sabe que se va a encontrar con una mujer en el pozo. Ahora, ¿qué impresión él está dando cuando se acerca a la mujer samaritana en el pozo? De hecho, el doctor Robert Brian Whitman dice que en aquel tiempo el pozo era como un bar de solteros. Y es como si Jesús estuviera invitándole a la mujer samaritana y diciéndole, págame un trago. Está fuerte eso. Y lo dice alguien que sabe, ¿eh? Sabe que la escena en la que Jesús está no es una escena que quizás habla muy bien de aquel líder. Era un momento de tensión. Jesús era un experto rompiendo paradigmas y metiéndose en problemas. Pero él se metía en problemas para sacar gente de problemas. Amén. Jesús no se metía en problemas porque él tenía asuntos problemas dentro de él, donde estaba manifestando sus deseos y sus inhibiciones. Él estaba ahí, él está en aquel lugar para sacar a la gente de problemas. Diferencia quizás nosotros. Así que Jesús está en una escena que parece un blind date. Una cita de amor ciego. Está esperando a alguien. Lo crítico de este escenario es que Jesús está en un lugar casi prohibido para un hombre estar. Da a entender que está enamorado de una mujer. Esta mujer es samaritana. Judíos y samaritanos no se llevan. Aún más, esta mujer es pecadora. Los discípulos habrán pensado: hello, ¿no te das cuenta con quién estás? Jesús está sentado frente al pozo en una posición ofensiva hacia la mujer. Porque él está obstruyendo, ¿sabe qué? Obstruyendo el paso y el acceso de esta mujer al agua del pozo. El asunto de todo esto también es que Jesús está en la hora sexta, es la hora del mediodía. Y esto nos habla algo de esta mujer. Y es que la mujer que va al mediodía a buscar agua no es de buena reputación. Porque la mujer iba tempranito a buscar el agua. Y la mujer de la casa iba con las jóvenes iban con su mamá, con su madre en la mañana, o con la jefa del hogar, iban allá a buscar el agua al pozo. Así que esta mujer había sido excluida de la comunidad. Esta mujer había, ¿sabe? Yo quiero que entienda algo, en aquellos tiempos, el tema de la comunidad era bien importante. Cuando esta mujer llegaba a esta hora a buscar el agua, lo que significaba era que esta mujer estaba excluida de su comunidad. No es como en Puerto Rico, que cuando alguien comete un error lo envían a Orlando o a Nueva York. ¿Se acuerdan antes? Antes los embarcaban. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Cuando la nena quedaba embarazada, ¿qué hacían? A Nueva York. O como dice el puertorriqueño, a Nueva York. Esa palabra ahora se va a usar York, lo están poniendo de moda otra últimamente. ¿Ah? O Orlando. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos esconder los errores. Esconder, como decimos, el pecado. Pero cuando se practicaba comunidad, no decía, mira, tú estás excluida de la comunidad. El enfermo, cuando había una persona enferma, se sacaba de la comunidad y anunciaba, yo tengo problemas. Y esta mujer, en su caminar y en su acción de vida, estaba diciendo, yo tengo un problema. Pero qué bueno es saber que el que resuelve los problemas llegó al lugar del pozo y vino a encontrarse con aquella mujer. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Esta mujer llegó al pozo y los que estaban cerca sabían que era vergonzoso llegar a esa hora, pero Jesús no se avergonzaba de ella, porque nuestro Señor vino a buscar aquello que estaba y estaba perdido. Frente a este difícil escenario, Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Sabe que Jesús hace un giro a la escena sobre la necesidad del agua de esta mujer? Jesús le habla a ella del agua viva. Él no le está hablando de una agua con unas propiedades especiales, con un sabor especial. Él está hablando de los efectos que causa el agua de vida, la vida de Dios en la vida del hombre. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Yo imagino que esta mujer en un momento cuando Jesús le dice te voy a dar agua viva, ella sabe lo que es agua viva. Ella dice, bueno, ¿cuándo va a caer la lluvia? Pues me imagino que por eso le dice, será tu profeta más grande, porque tendrá que hacer caer agua del cielo, porque ¿de dónde vas a sacar agua de viva? Agua viva. O quizás estaba diciendo, bueno, ¿dónde tienes el conducto que está conectado al río para que purifique estas aguas? ¿De dónde tú traes agua? Me parece que esta mujer le estaba quizás diciendo a Jesús, no prometa lo que no puedes dar. Sí, porque esta mujer estaba acostumbrada a los comunes ofrecimientos de los hombres. Ella de repente puede haber visto que Jesús era otro hombre más que estaba buscando sacar ventaja de ella. ¿Está conmigo? Este hombre está buscando sacar ventaja. Él sabe que yo tengo una situación difícil y él ha venido a la hora perfecta para tratar de seducirme y quizás llevarme a una experiencia a la cual yo no quiero, pero él está demasiado interesado. Es que cuando Jesús se interesa en alguien, se interesa.
Amén.
Por eso se interesó en tu vida personal y Él comenzó a trabajar contigo, comenzó a trabajar con tu familia, comenzó a trabajar desde lo profundo de ti hasta todo lo que está alrededor tuyo. Dile que está a tu lado. Qué bueno que el Señor ha estado trabajando con nosotros.
Amén.
Versículo 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo de cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a qué?
Tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él. En una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le estaba diciendo, tú me puedes dar lo ordinario y yo te voy a dar lo extraordinario.
Sí, Señor.
Aleluya.
Nosotros no podemos dar más que cosas ordinarias. Pero qué maravilloso es saber que Dios, cuando tú entregas algo sencillo y pones tu vida en disposición de Él, comienza a hacer algo sobrenatural y extraordinario. Y por eso tú estás en esta mañana hoy, que llegaste a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está y seguirá haciendo cosas extraordinarias en tu
Amén.
Vida.
Amén.
De las aguas vivas que Jesús le está hablando, ya no son de las aguas rituales de purificación, de las cuales la gente de Sicar le habían prohibido a ella participar, porque la gente de Sicar, ayer era de Sicar, le había dicho, no, tú no puedes participar de los ritos de purificación. Sabes que esta mujer vivía una impureza en todos los aspectos, en su vida interior y en una manifestación dentro de la comunidad. Jesús habla de la verdadera agua de vida, la agua que viene de Él mismo, aquel agua que purifica el alma, que cubre multitud de pecados, que te restaura de un pasado cuestionable y oscuro y te trae a un presente y un futuro esperanzador y glorioso. Tú sabes que cuando tú te presentas y el Señor se presenta en la escena, tú te presentas y el Señor se presenta en la escena, tu pasado y presente está a punto de dar un giro de 180 grados. Diga conmigo, cambios.
Cambios.
Es que cuando tú te acercas al Señor y el Señor se acerca a ti, hay algo que pasa. Tu dirección va a cambiar. Diga conmigo, qué bueno.
Qué bueno.
Para que las aguas vivas fluyan, tu pasado y presente tienen que ser confrontados. ¿Cómo lo digo? Para que las aguas vivas fluyan de tu vida, tu pasado y presente tiene que ser confrontado.
Aleluya.
Debemos conocer que la mujer no podía divorciarse de sus maridos en aquel tiempo. A lo mejor no sé, hoy en día las damas están bien liberadas. Envían carta de divorcio a los maridos, hasta por texto, por un PDF lo envían. Pero yo lo he visto en mi oficina. Pastor, me acaban de mandar la demanda de divorcio por email. En aquel tiempo no se podía. La mujer no podía presentar carta de divorcio. Ella era descartada por su marido vía escrita. Esta mujer había sido descartada 5 veces. Ella era una mujer cargada con una vergüenza social, totalmente degradada, estigmatizada como un objeto utilizado no por amor, sino por necesidad. Por la necesidad de aquellos hombres que querían aprovecharse de su condición. Ella era catalogada como una mujer de tercera categoría. Nosotros quizás diríamos, era una prostituta. No, no era prostituta, pero parecía. ¿Por qué? Porque ella lo que estaba haciendo quizás en aquel momento era un trato donde, ok, yo conmigo, tú me das techo, yo estoy un tiempo contigo, tú me permites estar aquí y yo te doy mi cuerpo. Una mujer marcada, estigmatizada por la vida. Pero ¿qué pasó allí? Ella estaba en un diálogo con Jesús. Ay, mi hermano, y cuando tú dialogas con Jesús, Jesús comienza a cavar un pozo de agua viva dentro de ti.
Amén.
Cuando los diálogos se dan con el Señor, ¿sabes qué ocurre? Cuando tú comienzas a dialogar con el Señor y el Señor comienza a dialogar contigo, Él comienza a entrar en lo profundo de tu vida. Por eso es que tus prejuicios van a salir. Dice el 19 que la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Porque Jesús le dijo, tráeme a tu marido. Y él dice, no, el 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Y Jesús dice, hey, me parece que eres profeta. Y ella rápido dice, bueno, pues vamos a hablar de religión. ¿Tú no te has pasado eso? Que cuando alguien se pone inquieto, comienza a hablar de religión. Todas las religiones. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Cuando tú comienzas a hablar con una persona que tiene necesidad y la persona se siente incómoda porque la conversación está siendo incisiva, porque el Señor es incisivo en su conversación con nosotros. Y la persona rápido empieza, no, a Dios, pero todas las religiones llevan a Dios. ¿Cuánto has escuchado eso? Todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones son buenas. Esta mujer comenzó a hablar de esa manera. Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén. Que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús está cavando un pozo. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es lo que está haciendo el Señor, estableciendo la verdad correcta. Hay que tener una doctrina correcta en nuestra experiencia de adoración y en nuestro camino a una experiencia de vida refrescante y transformada con el Señor. 23, pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Cuando Él venga, lo declarará todo.
Aleluya.
Aquella mujer estaba acorralada en un discurso religioso, cultural, como muchas veces nosotros nos encontramos. Y ella dice, bueno, pues cuando venga el Señor va a aclarar todo esto. ¿Ah? Que la mujer es brava. ¿Ah? La mujer convencer a una dama no está fácil. Cuando ella tiene pruebas, y tú no escuchas, yo tengo pruebas. Yo sé de lo que estoy hablando. A nosotros nos enseñaron que aquí es donde se adora. Pero estaba allí el príncipe de paz, el príncipe de justicia, el hombre que vino a enamorar el corazón de aquella mujer, no para vivir una vida carnal y erótica, sino para comenzar a vivir una vida de intimidad. el Dios creador del cielo, comenzar un caminar, un nuevo enamoramiento, pero con Dios. ¿Sabes que nuestra gente lo que necesita es enamorarse de Dios, enamorarse de Cristo, vivir una vida de intimidad con Él? Aleluya. ¿Y sabe que Jesús le dijo? Yo soy. Cuando él dijo yo soy, el pozo hizo se abrió. Un cántaro lleno deja atrás el cántaro vacío. ¿Sabe que el cántaro lleno de una vida en Cristo deja atrás el cántaro de una vida vacía? Y yo le llamo un cántaro vacío, un cántaro lleno, pero de necesidades. Llena de vacíos. Algo vacío, lleno de vacíos. Cuando se llena del Señor, tú tienes que dejarlo. Entonces la mujer dice, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ya en aquel momento se abre esa fuente de vida en aquella mujer, y lo próximo que hace, esa es la señal más grande que hay fuente de vida en alguien, es que hay testimonio de la obra extraordinaria y sobrenatural y poderosa que Dios está haciendo. Aquella mujer tuvo que salir corriendo a anunciar el evangelio. Yo creo que el Señor en este tiempo está trabajando con nosotros. A mí me gusta como dice su pastor, le está metiendo las manos. Hay que decirle, Señor, méteme las manos. Hay que decirle, Señor, vete y comienza a sacar, aunque no me guste, aunque me caiga mal en el momento, aunque me cause que se me rompa un par de paradigmas, pero haz algo conmigo, porque yo necesito agua de vida.
Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a que te comuniques conmigo en info@casadebendicion.org o al número de mi oficina en la Iglesia Cristiana Casa de Bendición en Dorado, 787-278-6137, o por las redes sociales en Facebook o Twitter como Benjamín Sánchez Maldonado. Espero saber de ti. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.